una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 7 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
No especulan con el gol. Vicente Sánchez, técnico de Cruz Azul, aseguró que saldrá a buscar la victoria ante América dentro de los cuartos de final de la CONCACAF este martes.
FoxSportsLA.com.
Cae el primero. Después de la derrota ante Toluca 2-1, Santos Laguna es el primer equipo eliminado del Clausura 2025.
Mediotiempo.com.
De compañeros a rivales, los estrategas Martín de Michelis y Guido Pizarro se enfrentarán en el marco de la jornada 14 en una edición más del Clásico del Norte.
Radiofórmula.mx.
Rompe el silencio. Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, señaló que hay mucha información errónea en redes sociales sobre su postura y la de varios equipos en relación al fondo de inversión.
Esto.com.mx.
Apunta a lo más alto. Tras vencer a los chinos, el clavadista mexicano Randall Willers busca seguir en lo más alto, ahora ganando como visitante a los asiáticos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, y como todos los lunes, iniciamos con lo mejor y lo peor de cada jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Raúl, buenas tardes. ¿Qué fue para ti lo mejor de la jornada?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me voy a quedar con los Rayos del Necaxa. Van a ganar a Tijuana. Sabemos que Xolos no ha tenido una buena temporada, pero de todas maneras, ir a ganar a ese campo, un campo sintético, es complicado. Y al final, el equipo del Arcamón saca un triunfo importantísimo que lo lleva al cuarto lugar de la tabla general. Ya está por arriba de León, que hace poco estaba invicto. Es importante quedar en los cuatro primeros lugares de la tabla. Necaxa haciendo una gran, gran temporada, además de haber tenido lesiones, se le lesionó su goleador, y aún así Necaxa está en el cuarto lugar de la tabla. Me quedo con los Rayos, Enrique.
Pues yo me voy a quedar con Cruz Azul, desde luego, mención para el equipo de Necaxa, viniendo de atrás para ganar ese partido, pero me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, porque perdían 1-0 frente a Pumas, este partido que se jugó en Puebla. Cruz Azul tiene esta victoria de 3-2, pero ante todo el equipo sigue sumando puntos. El equipo de Vicente Sánchez se mantiene dentro de los primeros lugares en la tabla general. En este momento aparece en el tercero, solamente detrás de América y Toluca, y la diferencia entre ellos y Cruz Azul es apenas de 2 puntos, y eso que a Vicente Sánchez todavía no le dicen, ok, ya te vas a quedar. Lo mantienen ahí en la incertidumbre, pero para mí lo mejor fue Cruz Azul.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, Raúl.
Voy a una mención para el Puebla Tigres. Qué partido el Puebla Tigres, de verdad, dolieron los ojos de verlo. Terrible, terrible partido. Tigres con un equipo alterno, Puebla con muy poquito, pero un partido realmente, realmente malo. Me voy a quedar con Xolos, Enrique. 10 partidos ha perdido Xolos en el torneo. 10 partidos. Terrible temporada del equipo de Tijuana. Y caray, no está todavía en el tema de peligro de la porcentual, que sabemos que no vale absolutamente nada, porque se le suman un par de torneos buenos, pero el torneo que sigue va a tener problemas serios. Y a ver si en la semana hacemos un repasito de los que están ahí en el último lugar de la porcentual y los que están en el último lugar de la tabla general. Nos vamos a encontrar a los mismos de siempre, ¿no? Y la temporada de Xolos realmente es desastrosa, Enrique.
Sí, totalmente de acuerdo. Un equipo que hace algunos años llegó a ser inclusive campeón del fútbol mexicano. Y también va a quedar con el equipo de Xolos. 3 victorias, 1 empate, ya hacía Raúl, 10 derrotas en lo que va del torneo. Además, 34 goles en contra ha recibido el equipo de Xolos, más que nadie. Nadie tiene siquiera 30 goles en contra, pues Xolos tiene 34. Cuarta derrota en los últimos 5 partidos. Despidieron a Juan Carlos Osorio, llegó el Loco Abreu para estar al frente de este equipo, que simple no camina. Y lo que mencionas acerca de que son los mismos ahí en la última posición de la tabla general están Querétaro, Tijuana, Puebla, Santos, equipos que viven en el total y absoluto abandono.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
¿Qué te pareció el arbitraje?
Hay un par de jugadas importantes a destacar, Enrique. Primero, una que se da en Pachuca, en donde muchísima gente pedía tarjeta roja para Usman Idrissi, que a lo mejor en la primera, a primer golpe de vista, podías pensar que sí fue una jugada intencional o una jugada fuerte, pero la realidad es que Alan Cervantes va a buscar hacer contacto con el balón e Idrissi pone el pie entre el balón y Alan Cervantes. Alan Cervantes es el que le pega a Idrissi. No quiere decir que sea falta de Alan Cervantes. Es falta de Idrissi porque interpone el pie entre Cervantes y el balón. Y Cervantes quería jugar el balón. Pero nunca puede ser tarjeta roja. No puede ser ni tarjeta amarilla, me parece. Era simplemente sancionable como falta de Idrissi, para que la gente que piensa que era tarjeta roja no lo era. Ni cerca, Enrique.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, evita que Cervantes juegue el balón, pero pues el que se lleva la patada es Idrissi, ¿no? Entonces, en realidad me parece que no es falta definitivamente del jugador. Bueno, es falta porque evita que juegue el balón el jugador del equipo del América. Pero pues tampoco va con la intención de generar algún problema físico en el jugador de América.
Y la otra, una que se da en Toluca, una jugada y un choque muy aparatoso entre Javier Güemes y Paulinho. Javier Güemes puntea el balón y después de ello choca con Paulinho. Luis Enrique Santander piensa, yo creo que hay una plancha y que eso lo lleva a expulsar a Javier Güemes. Pero cuando Paulinho cae en el terreno de juego y ve que lo expulsa, se levanta y le dice: oye, no me pegó. Solamente chocamos, pero no me pegó. Y eso hace que Luis Enrique Santander, muy bien también hay que decirlo, le quite la roja a Paulinho y simplemente le muestre una amarilla. No es algo que se vea frecuentemente ni aquí ni en ningún otro fútbol. Así que palomita para Paulinho y palomita para Luis Enrique Santander.
Sí, totalmente de acuerdo. Tanto que profesan el fair play y que salen los niños al principio y todo eso, que como dicen, juegan no sé qué cosa, que quién sabe qué. Pero juega limpio, no sé qué. Pero casi nunca lo hacen.
No.
Casi siempre la intención, y platicando con algunos árbitros, es engañar al árbitro. Pero en este caso, muy bien ambos. Y bueno, desde luego también el árbitro Santander, porque hay muchos que se quedan con la suya y ya no cambian su decisión. Así que felicidades para los que estuvieron en esta acción.
Sería injusto pensar, pensármelo y decir qué pasará si lo hace. A ver si lo hace en una liguilla o a ver si lo hace cuando el partido esté más cerrado. Pero la realidad es que ya lo hizo. Y al final, sí, palomita total para Paulinho. hay muchos otros jugadores que fingen faltas, que se tiran, que va en absoluta exactamente en contra del fair play, pero Paulinho lo termina haciendo muy bien. Antes de que nos gane la pausa, Enrique, no lo metí en lo malo, porque pues, al final es una derrota de visita de Chivas 3-1 contra Rayados, pero qué bárbaro lo de Chivas, ¿no? Uh-huh. Lugar 12º en la tabla. Ahí va a vivir Chivas ya toda su vida, en esos lugares de la tabla. Eso se va a acostumbrar el aficionado de Chivas a navegar en la mediocridad absoluta. El equipo que se dice más popular de México, ahí lo vamos a tener que ver.
Pues es que si se hace un análisis de lo que ha sucedido, no dudo de, evidentemente, las buenas intenciones de Amaury Vergara, el dueño del equipo, de tener un conjunto que sea competitivo, que esté peleando, ha hecho sus esfuerzos. Pero también, si te das cuenta de la cantidad de gente que ha llegado para dirigir, no nada más como técnico, sino en la parte de la operación deportiva de las Chivas, es infinidad de gente. No hay continuidad. Y lamentablemente para Chivas, el proyecto más reciente, que parecía que sí tenía esa continuidad al frente con Fernando Hierro, pues Hierro decide irse. Y luego ya echaron a los otros españoles, y Paunovic, que los tuvo a un tris de ser campeones, pues de pronto se va del equipo, y ahora pues es un barco sin timón.
No, completamente de acuerdo. Una estructura que no existe.
Definitivamente. Pausa y regresamos.
Después de la jornada 14 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. América y Toluca son líderes con 30 puntos. En tercer lugar se encuentra Cruz Azul con 28 unidades. El cuarto y quinto sitio son para Necaxa y León con 27 puntos. En el sexto lugar se encuentra Tigres con 26 unidades. El séptimo sitio es para Pachuca con 24 puntos. En el octavo y noveno lugar se encuentran Monterrey y Juárez con 22 unidades. Mientras que en el lugar 10 de la tabla se encuentra Pumas con 17 puntos. Además, después de 14 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa sigue al frente con 11 tantos. Le sigue Uros Durdevich de Atlas con 10 unidades. Mientras que Paulinho y Alexis Vega de Toluca, además de John Kennedy de Pachuca, siguen en el listado con 9 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 92 unidades en 99 partidos. 3 puntos arriba de la quema porcentual se encuentra Puebla, sumando 95 puntos en 99 partidos. Mientras que a 9 puntos del último lugar porcentual se encuentra Atlas, sumando 101 unidades en 99 partidos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Barcelona, y es que continúa la incertidumbre con el conjunto blaugrana y las inscripciones de los españoles Dani Olmo y Pau Víctor. En esta ocasión, la liga solicitó medidas cautelares para que los futbolistas no puedan jugar lo que resta de la temporada. Volamos hasta Portugal, y es que luego de la goleada 4-1 del Benfica sobre el Porto, la afición de los Dragones Azules mostraron inconformidad sobre el técnico Martín Anselmi, a lo que el argentino respondió con disculpas a la hinchada, además de asumir la responsabilidad por la derrota, pues con este resultado, Porto estaría dando por perdida la liga.
Hemos sentido el apoyo de ellos desde la semana, lo hemos sentido en el hotel, lo hemos sentido al llegar, lo hemos sentido cuando inició el partido, lo hemos sentido en desventaja, y creo que no queda más que pedirle disculpas a ellos.
Aterrizamos hasta la Unión Americana porque el mexicano Irving Lozano se estrenó como goleador del San Diego FC en la goleada 3-0 ante el Seattle Sounders dentro de la séptima jornada de la MLS. Cerramos hasta Italia, ya que la prensa local habría generado presión alrededor del rendimiento de Santiago Jiménez. Luego del empate a 2 frente a la Fiorentina, el mexicano fue señalado por el nivel mostrado, pese a que Santi ingresó al minuto 55 y salió al 80 por lesión, además de su aún corta incorporación al Milan. Los rossoneros tendrán su próxima prueba ante el Udinese durante la fecha 32 de la Serie A. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Estamos de vuelta y vamos con Raúl Orbañanos, que se encuentra en Pachuca, y es que el día de hoy fue la votación para dar a conocer quiénes son los nuevos miembros del Salón de la Fama del Balompié en Pachuca. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Enrique, Raúl, Eduardo? Acá estamos en Pachuca, en la votación para una edición más del Salón de la Fama. Y bueno, algunos de los nombres que ingresaron, caramba, figuras, auténticas figuras. Iker Casillas está dentro del Salón de la Fama. Está también por ahí Ubaldo Martínez y Ubaldo Martín Fillol, aquel portero de Argentina, campeón del mundo. En la categoría nacional, Luis Flores, Miguel España, Nacho Ambriz, Milton Queiroz Tita, Palencia, Torrado y decanos Manolete Hernández y Pata Bendita. Muy buena votación, con intercambio de ideas para el futuro, para reconocimiento a más gente, incluyendo posiblemente a periodistas para el futuro. Y bueno, la verdad es un éxito y muy bien llevado a cabo todo lo que se hace aquí en el Salón de la Fama. Es una gran experiencia venir y ver a tantos colegas periodistas que votan sin ningún interés más que llevar a un buen rumbo a todos estos futbolistas mexicanos internacionales que tanto le han dado al fútbol. Así que de aquí nos vamos ahora con Ángel Ricalde, que también está aquí en el Salón de la Fama, aquí en Pachuca. Ángel, adelante.
Muchas gracias, Raúl, así es. Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S y Fórmula Deportes. Se llevó a cabo una nueva ceremonia de votación para una próxima investidura del Salón de la Fama Internacional del Fútbol, la número 13 desde la creación de este proyecto. Serán admitidas en noviembre próximo 18 figuras internacionales y nacionales del fútbol en diferentes categorías. Por la categoría nacional están Luis Flores, Miguel España, Ignacio Ambriz, Milton Queiroz Tita, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado y como decanos Manolete Hernández y Osvaldo Pata Bendita Castro. En la categoría internacional, Iker Casillas, Ronald Koeman, Dunga, Diego Forlán, Gary Lineker, René Higuita y como decanos Ubaldo Martínez Filol y José Martínez Pirri. En la categoría femenil, Abby Wambach, y por la categoría nacional, Guadalupe Tovar. Previo a la ceremonia, habló por primera vez en mucho tiempo Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, acerca de la polémica que ha rodeado a su grupo en los últimos meses y también en el tema del fondo de inversión. De igual manera, platicamos posteriormente al evento con Antonio Moreno, presidente del comité organizador de este Salón de la Fama Internacional del Fútbol. Estas fueron sus palabras.
Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho. En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por los que 8 equipos del fútbol mexicano no firmamos el proyecto del fondo de inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo. Esta decisión que muchos más comparten no significa ir en contra del desarrollo del fútbol mexicano, sino a favor de un cambio mucho más profundo. Por eso, como desde hace 14 años, cuando fundamos este noble salón, seguimos aquí, trabajando por lo más valioso que tenemos, el futbolista, el aficionado y el honor del fútbol.
Bueno, a mí me toca coordinar esfuerzos. Yo te diría, este fue un sueño de Jesús Martínez y de tu servidor hace casi 20 años, cuando se materializó físicamente en este balón gigante que tenemos aquí, y el Salón de la Fama, y las investiduras, y las votaciones, y todos esos procesos. A mí lo que me gusta es que, más allá de los intereses que a veces hay por televisoras, o periódicos, o medios, aquí se le da prioridad al tema de pensar en cómo podemos reconocer a las leyendas. Creo que el hecho de que el Salón de la Fama haya rescatado desde hace 14 años a jugadores como Caviño, como Hugo Sánchez, como Campos, y cada año más y más, y los internacionales, también para mí es una tarea, ¿no? Porque a partir de unas horas o mañana, estoy ya buscando a los ingresados para tratar de que nos acompañen el 11 de noviembre.
será el día 11 de noviembre cuando se realice la investidura de estos 18 elegidos, estas 18 figuras al Salón Internacional de la Fama del Fútbol. Para la Fórmula E y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Pues muchas gracias a Raúl, gracias también a Ángel con esta generación que estará ingresando más adelante este año en el Salón de la Fama ahí en Pachuca.
Luis Flores, Juan Francisco Palencia, Milton Queiroz, Tita Miguel España, Ignacio Ambriz y Gerardo Torrado. Ya alcanzaron todos los que jugué con ellos, Enrique.
Mira, y ya está también de muchos de los que vi, de los decanos. Ya están muchos de los que yo vi, como el Pata Bendita.
Entró el Pato Fillol, Ubaldo Matildo Fillol, fue mi ídolo cuando yo era niño. El primer recuerdo que tengo de haber visto un mundial fue justamente el de Argentina 78, uh-huh, donde fue campeón Argentina, y la figura del Pato Fillol para que Argentina fuera campeón fue fundamental.
Sí,
verdadero
sí.
Arquerazo, el Pato Fillol.
Ganando la final a Holanda en su momento, sí, ¿no? En tiempo extra, por cierto.
Aquel mundial polémico, muy polémico.
Polémico sobre todo por el 4-0 de Argentina contra Perú.
6, ¿no?
Ah, 6-0, tiene razón.
Tenían que ganar 4 y metieron 6.
Es cierto, sí, metieron 6. Y es que se hicieron grupos para la segunda ronda.
Sí.
Y bueno, pues Argentina tenía que ganar justamente por esa diferencia. Pero bueno, sí, Fillol entra al Salón de la Fama, así que pues felicidades para los que ingresan al recinto de los Inmortales ahí en Pachuca. Y bueno, pues un reconocimiento para Toño Moreno, porque vaya que es complicado todo esto. Y como decía, pues ahora es darse a la tarea de buscar gente y ver si es que pueden venir, ¿no?
Sí, exacto, a convencerlos para que vengan, ¿no?
Así es. Bueno, también tenemos palabras. Mañana es el partido de vuelta dentro de la CONCACAF en la fase de cuartos de final entre América y Cruz Azul, después del apasionante 0-0 de la semana anterior. Viene el día de mañana y escuchamos a André Jardine, el técnico del equipo del América.
David, es un juego donde tenés que ganar para poder pasar. Eso ya es un juego diferente. De todas formas, la afición nos hace sentir, la verdad, nos acompaña a todos lados. Creo que nos han hecho sentir en esta semana la importancia para ellos. Nosotros lo sabemos. Pero transmitirle a los jugadores lo mismo de siempre, que estamos en Cruz Azul hay que ganar todos los partidos, la exigencia es igual. Y esto es un torneo internacional que es es muy importante para la institución, y más contra un rival con mucha historia entre los dos equipos, y bueno, esa es la idea que vamos a ir con todo.
Sí, te aseguro que nada importa. Estadística, los números, lo pasado, no importa nada. Lo que importa es la forma que estamos nos preparando para más 90 minutos, que ahí sí son 90 minutos que van a decidir quién pasa, o qué importa quién va a ser más competente en los próximos 90 minutos. Todo lo que fue hecho para atrás se queda para atrás, de bien y de mal. Si la estadística fuera al reverso, te diría lo mismo, luego te aseguro que no importa nada.
Bueno, las palabras de André Jardine, también de Vicente Sánchez. Se van a enfrentar el día de mañana y también se van a enfrentar el sábado. Y pues de hecho, una combinación de resultados. Hablando acerca de la liga, América y Toluca tienen 30 puntos ambos, pero la diferencia de goles le favorece al América más 20 por más 17 de Toluca. Y luego viene Cruz Azul con 28 puntos. Así que hay muchas cosas que se van a jugar para América y para Cruz Azul en esta semana.
En la liga, Cruz Azul podría ser líder general al final de la siguiente jornada. Imagínate la semana para Cruz Azul si llega a terminar de líder general ganándole al América en la liga, y si lo llega a eliminar de la CONCACAF, ¿no? Ahora imagínatelo al revés, ¿no? Si pierde la CONCACAF y si pierde en la liga, ¿no? El partido mañana ya tendremos chance de platicarlo. Mañana va a ser muy diferente al partido de ida. Hay que hacer memoria de la semifinal anterior, que el partido de ida terminó 0-0. El primer partido, normalmente te cuidas un poquito, y la vuelta fue un partido realmente espectacular. Mañana no hay mañana, y tal cual, pues van a salir a morirse en la cancha, y va a ser un partido de ida y vuelta espectacular, no tengo duda.
Sí, esa semifinal del torneo anterior que mencionas, pues Cruz Azul tuvo su minuto de gloria, literalmente, su minuto de gloria, Y ya después, pues, apareció Rotondi otra vez. Pero, pues, vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana en el partido de vuelta de América en contra del equipo de Cruz Azul.
Oye, por cierto, Enrique, 9:30 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Por ahí te vas a tiempo extra y sales a las 12:30.
Pues sí, tranquilamente. Y la semana pasada fue 7:15.
Sí.
Pausa y regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis del Masters 1000 de Monte Carlo, el ruso Daniil Medvedev derrotó a su compatriota Karen Khachanov en tres sets por parciales de 7-5, 4-6 y 6-4 en casi tres horas de juego y avanza a la siguiente ronda. El argentino Francisco Cerúndolo también se instaló en la siguiente ronda al dejar fuera al italiano Fabio Fognini en dos sets de 6-0 y 6-3. El alemán Daniel Altmaier dejó fuera al canadiense Félix Auger-Aliassime en dos sets de 7-6 y 6-3. En los deportes acuáticos terminó la Copa Mundial en Guadalajara con una cosecha de 6 medallas para la delegación mexicana, con 2 oros obtenidos por la dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya, superando a la pareja china que no es la campeona olímpica de los pasados Juegos de París, y en la plataforma individual con Randall Willards. La dupla de las hermanas Lía y Mia Cueva obtuvieron una plata en el trampolín sincronizado. Willards y Kevin Berlín también obtuvieron una plata en la plataforma sincronizada, y con las damas, la nueva dupla de Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo también alcanzaron el segundo lugar en la plataforma. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana mayor derrotó a su similar de Jamaica 3-0 en el Mex Tour de carácter amistoso en Kansas City, con anotaciones de Alexia Delgado, Cristina Burkenroth y Rebeca Bernal. Mañana a las 6:30 de la tarde enfrentarán el segundo amistoso ante el mismo rival en Houston, Texas. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
El objetivo es conseguir hacer eso mismo contra los mejores equipos del mundo. Entonces, siento que nos sentimos cómodas en esa manera de defender, de presionar, de ganar segundos balones, y hoy por momentos creo que también nos hemos sentido cómodas con balón, y eso para mí es muy importante, ¿no? No solamente esa faceta competitiva defensiva que nos caracteriza, sino también cuando tenemos el balón encontrar buenas soluciones, y hoy esa parte también me ha gustado.
Vamos de vuelta. Pues estuve en Guadalajara este fin de semana para la transmisión de la Copa Mundial de Clavados. No regresaba a México desde hace, pues, literalmente una década.
Qué envidia me das, Enrique, de haber estado ahí.
Y la verdad es que fue un eventazo, un reconocimiento para la organización. Previo a este evento, pues sí estaba la cuestión en donde no se tenía una federación, y por ello es que los atletas mexicanos no hubieran podido portar el uniforme, no se hubiera podido utilizar la bandera, ni tampoco el himno, que se entonó en un par de ocasiones. Pero bueno, existe una modificación importantísima, porque antes había una sola federación de deportes acuáticos como tal, encabezado por Kirill Todorov, federación que ya es desconocida, y finalmente se llega a la determinación de que se va a separar las actividades acuáticas, y así como que existirá la Federación de Natación por un lado, y también la Federación de Waterpolo, la de Natación Artística. Existe la Federación de Clavados y Clavados de Altura, en donde estará involucrado Fernando Platas junto con Adriana Jiménez. También se le da voz y voto a los atletas, el caso de Osmar Olvera, de Ale Agúndez, que acaba de retirarse. Ale Orozco, que acaba de retirarse. Y pues me parece algo sensacional, que además es un modelo que utiliza Estados Unidos, que utiliza Canadá, utiliza muchos otros países.
Oye, me imagino que en eso tuvo que ver Romel Pacheco. Supongo, ¿no?
Romel Pacheco, y desde luego también con este nuevo modelo que se le presenta a la Federación Internacional. Pero sí, la verdad es que se respiraba un aire fresco.
Me acuerdo, Enrique, rapidísimo, en una ocasión Romel Pacheco ganó una medalla y no pudo, no hubo himno y no...
Se subió con una playera, no, creo que era de Popeye.
De Popeye, exactamente, sí, exactamente.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pero sí estuvo Romel presente. Y sí, a diferencia de lo que pasó hasta hace unos meses, que sí era una época oscura, bueno, pues ahora se respira un aire fresco. Y qué actuación de la delegación mexicana, así puntualizando algunas cosas, lo que hacen Mía y Lía Cueva. Son hermanas gemelas. Nacieron el 11 de enero del 2011. Pues con 14 años de edad se presentaron, vamos, y después tuve la oportunidad de platicar con ellas. Yo no sé si estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero terminan en el segundo lugar de una Copa del Mundo. Realmente extraordinarias. Y tienen otra hermana, Suri, que también compitió allá en Guadalajara. Lo de la plataforma sincronizada varonil, Randall Willers trae un nivel extraordinario. Finalizaron detrás de los chinos, él en compañía de Kevin Berlín, pero fue una gran, gran competencia. También lo que sucede dentro del trampolín varonil, y vuelvo a Randall Willers. O sea, Randall Willers fue el mejor de todos en la preliminar, haciendo más de 500 puntos. Y el día de ayer en la final, en su último clavado, que tiene 4.1 en grado de dificultad, que es el único que lo hace en el mundo, en ese clavado tiene más de 100 puntos y le sacó cerca de 80 puntos a los chinos. Una actuación espectacular de Randall Willers en la plataforma. El trampolín varonil, la gran sorpresa fue el hecho de que en la preliminar no calificó a la final Osvaldo Olvera. Sin embargo, en la final, Juan Celaya, el meme, se queda en el segundo lugar. Una gran batalla que tuvo con el colombiano Uribe para terminar en el segundo lugar. Y bueno, también el día de ayer, en el trampolín sincronizado, Osmar y Juan, que bueno, pues se les fue la medalla de oro por tantitito en París. Y no sé si tantitito de los jueces, pero bueno, el caso es que quedan por encima de los chinos, un nivel extraordinario. Osmar, que venía por la revancha. Gaby Agúndez junto con Ale Estudillo, aquí hay renovación en la pareja mexicana, porque era Ale Orozco la que estaba con Gaby Agúndez, sin embargo Ale ya se retiró. Bueno, pues terminan en el segundo lugar. Y luego Randall, como mencionaba, una actuación extraordinaria. Y pues ya el día de hoy a tomar el avión con destino a Windsor en Canadá, porque este fin de semana es la segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados. Y quienes tengan las mejores puntuaciones en la etapa de México y Canadá van a la superfinal, que será en Beijing a principios de mayo. Pero los clavados de México están bien y muy bien.
Sí, muy, muy bien, Enrique. Vamos a ver qué tal están los resultados, cómo nos va en Toronto, ¿no? Porque es lógico.
En Windsor.
Es lógico y es normal. En Windsor, perdón. Es lógico y es normal que en casa te sientas arropado y te vaya mejor, ¿no? Ojalá ahora sean resultados también muy buenos, ¿no?
Sí, sí, te va bien en casa, desde luego. Son las instalaciones en las cuales muchos de ellos entrenan. Perdón. Pero por otro lado, también es la competencia en donde eres anfitrión. Y pueden estar tus papás. Y muchas veces hay más presión en ese sentido. Pero bueno, lo hicieron de manera espectacular. Así que muchas felicidades para el equipo. Y mucho éxito también para Fernando Platas y para Adi Jiménez en esta nueva federación de clavados y clavados de altura. Y una gran gestión hasta el momento, desde luego, de Romel Pacheco. Y también estuvo presente María José Alcalá hablando acerca de buenas gestiones. Ella frente al Comité Olímpico Mexicano. Vamos con Betsabé Rosales. Adelante, Betsabé.
Saludos amigos de Fórmula Deportes. El Leap Golf llega al país del 25 al 27 de abril en el Club de Golf Chapultepec y contará con la participación de los mexicanos Abraham Manser y Carlos Ortiz, quienes regresan a competir a la Ciudad de México.
Para mí es un honor muy, muy bonito regresar a México, un campo que tengo recuerdos increíbles. La primera vez que jugué con Tiger en un torneo de una magnitud bastante grande. Me acuerdo lo nervioso que estaba, tenía las manos súper, súper sudadas en el hoyo 1 y ver tanta gente emocionada por... Obviamente me imagino que quieren ver a Tiger jugar, pero a lo mejor también... pero fue increíble y los recuerdos, eso lo voy a tener para siempre. Y siento que vamos a plantar también algo muy diferente, pero algo que le va a gustar mucho a la cultura mexicana.
Yo sí creo que esto es un evento que va a ayudar a seguir creciendo el golf en México. Es un evento diferente, el IV hace las cosas un poquito diferentes y creo que a veces eso es lo que se necesita para crecer. Al principio ha sido un poco criticado y creo que ustedes lo van a ver que con diferentes ojos, porque realmente lo que estamos trayendo es un evento donde la familia pueden venir como en familia, pueden venir con pareja, pueden venir con amigos a tener diversión. Es un ambiente más relajado para ustedes, donde pueden disfrutar el golf y también tener como un evento social. Pero para nosotros sigue siendo, como dice Abraham, un lugar donde estás bajo presión y todo eso.
Por otra parte, Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, que ha sido un pilar en la visita de los torneos más importantes del golf mundial en el país, habló sobre esta primera edición del LIV Golf en México.
También está bastante interesante el nuevo concepto que tienen de golf. Me gusta bastante que esto está diseñado para las personas que nunca han ido a un evento de golf y a lo mejor ni juegan golf. O sea, me encanta que pueda haber un evento así de atractivo para personas no golfistas. Por eso originalmente hicimos el WGC aquí, porque dijimos, tenemos que traer a las mayores artistas del mundo de golf. Ahora se logra ese mismo objetivo con LIV Golf. Y eso es lo que a mí me llama la atención.
Durante el evento se confirmó la presentación del grupo Belanova y se contará con distintas actividades para toda la familia. Los menores de 12 años no pagarán entrada. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
La LIV Tour, que por cierto, LIV es en números romanos, ¿no? 54, y es que 54 es que se juegan 54 hoyos, a diferencia de los 72 que se juegan en los otros torneos. Esta liga que llegó, pues, con dinero árabe, ¿no? Formando parte de sports washing, ¿no? De lavarse la cara por la falta de cumplimiento de los derechos humanos, y querer dar otra cara por la vía del deporte, lo que están haciendo en el fútbol y muchos otros casos, y el pirateo de jugadores de la PGA. Pero bueno, pues parece que es inminente que venga una fusión entre ambas ligas.
Todos los días se aprende algo, Enrique. 54, no sabía que era 54.
Y pues yo hasta hace poquito tampoco. Bueno, pausa, regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Estamos de regreso. Vamos con Betsabe nuevamente. Nos habla acerca del Mexico City Open.
Saludos, Enrique, desde el Deportivo Chapultepec, donde inició oficialmente la actividad de esta cuarta edición del México City Open aquí en la Ciudad de México. En estos momentos está el mexicano Rodrigo Alujas, quien está dando batalla ante el estadounidense Darwin Blanche. El primer set lo ganó bastante imponente el mexicano, sin embargo cae en el segundo y en estos momentos, bueno, está tratando de regresar en el partido para pues meterse en el juego y tratar de llevarse el partido. Sin embargo, luce complicado, pero el mexicano sigue todavía en estos momentos en la lucha. Mencionar que, bueno, hasta el momento ya 4 mexicanos quedaron eliminados después de la ronda clasificatoria de ayer. El caso de Guillermo Tunas, de Alan Rubio, de Patricio Betancourt y de Rafael de Alba. Así que, bueno, las esperanzas, sobre todo en este torneo, que están en las duplas de dobles con Santiago González, quien ya estuvo por aquí, va a estar haciendo dupla precisamente con el estadounidense Austin Krajicek. Así que, bueno, es la dupla que más llama la atención. Por supuesto, mañana
mañana van a entrar también en actividad el resto de los mexicanos que aún quedan en este torneo. El caso de Rodrigo Pacheco, que debuta mañana a las 4 de la tarde, y Alex Hernández al mediodía, que va a estar enfrentando al brasileño Pedro Sakamoto. Por supuesto, también el campeón defensor Thiago Tirante, que también ya está en estas instalaciones para tratar de refrendar su título. Pinta para que sea una muy buena edición en este 2025. Enrique, aquí desde el Centro Deportivo Chapultepec.
Excelente, Betsabe, esto se va a alargar hasta el fin de semana próximo, es un gran evento. Muchas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, saludos.
Y bueno, tenemos en cabina, tenemos boletos para el Mexico City Open. Los teléfonos son 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Entonces, llamen y pues van a ser anotados para participar en la tómbola para ganarse boletos para ir al tenis.
Es un muy buen evento, Enrique. Yo fui el año pasado y la verdad que vale la pena. Si usted nunca ha visto tenis profesional en vivo, vale la pena. Aparte, el Deportivo Chapultepec es un lugar muy ameno.
Es un lugar histórico.
Muy ameno.
Es una gran, gran oportunidad para ir al Estadio Rafael Osuna.
Sin duda, sin duda. Fútbol internacional. Vamos a arrancar con la Liga en España el sábado, muy temprano, 8:15 de la mañana. El Real Madrid recibía al Valencia. El Valencia, que se está jugando la permanencia en la Liga. Todos pronosticábamos una victoria del Real Madrid, a pesar de que viene semana de Champions, a pesar de que no tenía a sus dos primeros porteros, ni Courtois ni Lunin, tuvo que atajar Fran González. Y el Real Madrid, muy temprano en el partido, tuvo la oportunidad de irse arriba con un penal que falla Vinicius, un penal otra vez que falla Vinicius, y después hace un gol el Valencia en un tiro de esquina. Muy pronto, arrancando el segundo tiempo, hace el Real Madrid el empate por conducto de Vinicius, y el Real Madrid atacó, no tantas oportunidades claras, la verdad, y en un contragolpe, un gol de Hugo Duro le da la victoria al Valencia. Sorpresón en el Bernabéu la derrota del Real Madrid, que sabemos que está en la lucha con el Barcelona por el título de Liga. Que el Barcelona, un poco más tarde, el mismo sábado, recibió al Betis de Sevilla, el Betis que venía con una racha muy importante de partidos ganados. El Barcelona y el Betis terminaron empatando 1-1, muy buen partido de fútbol. El Barcelona al final también intentó y no pudo ganar el partido. 1-1, el Barcelona le saca un punto más al Real Madrid, ahora son 4 puntos de diferencia, y el que sí aprovechó fue el Atlético de Madrid, que ayer le gana al Sevilla 1-0 en el Sánchez Pizjuán, en el minuto 93, un gol de Lucas Barrios termina dando la victoria al Atlético de Madrid. 7 puntos de diferencia actualmente entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, 4 puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Así que viene bueno el cierre, Enrique.
Sí, pero lo que sí parece es que el Atlético ya se despidió, ¿no?
Sí, yo pensé también, 7 puntos, ¿no? Parecen muchos, pero también nunca sabes, ¿no? El Real Madrid y el Barcelona pueden seguir avanzando en Champions. Eso te da posibilidad a lo mejor de perder algunos puntos en la Liga. Y si el Atlético, que ya lo único que juega es la Liga, pues a lo mejor puede empezar a acercarse un poquito más. Faltan 7 partidos, me parece. Ahorita te digo, 7 partidos.
7 partidos para que termine la Liga en España.
Sí.
Perfecto.
No, 8 partidos.
8 partidos.
8 partidos. Ahora vamos rapidísimo a la Premier, Enrique, antes de pasar a la Champions. Los resultados más importantes: el Arsenal empató 1-1 con el Everton. Sorpresón también el Fulham de Raúl Jiménez, que entró de cambio, por cierto, no arrancó el partido. Le ganó 3-2 al Liverpool. El Chelsea y el Brentford empatan 0-0. El Manchester United y el Manchester City quedaron a deber en el partido de ayer en el Derby de Manchester, 0-0. Y hoy el Newcastle le gana 3-0 a Leicester City, que Leicester City es una verdadera desgracia. Posiciones rapidísimo: Liverpool 73 puntos, Arsenal 62, 9 puntos de diferencia, Nottingham Forest 57, Chelsea 53, Newcastle 53 y Manchester City 52. Manchester City hoy sexto lugar, fuera de la Champions, fuera de la Europa League, aunque puede ganar lugar en la Europa League si gana la FA Cup.
Perfecto. Y bueno, mañana retoma actividad la Champions. Mañana estará jugando Arsenal contra Real Madrid y Bayern Múnich en contra el Inter. Los dos partidos son a la 1 de la tarde. No entiendo por qué hace esto la UEFA. ¿Por qué no pones uno primero y después el otro?
Ah, estoy de acuerdo contigo, para poder ver los dos.
Sí, a lo mejor yo no veo ninguno, pero, o sea, para poner uno y después el otro, ¿no? O sea, ¿por qué no le hacen de esta forma? O sea, sí, están atentando contra su propio producto.
Sí. Sí, pues también piensa que si lo ponen uno a las 11 de la mañana, son las 7 de allá, ¿no?
Bueno, depende también, ¿no? La parte de Europa a la,
exacto,
que te refieras.
La parte tele, pero bueno, la parte a lo mejor televisión no es tan comercial a las 7 que a las 9, que ya todo el mundo en Europa está en su casa, ¿no?
Pues que le prendan a la CONCACAF. Mira, mañana el partido de Tigres Galaxy es a las 7:30 y el partido de Cruz Azul América es a las 9:30.
Sí, de acuerdo.
Pero bueno, tío, la verdad me llama la atención.
Pero esto, que le aprendan eso nada más, Enrique, por favor.
Sí, ¿no? No quieres que... No hay más cosas que aprender.
No, yo creo que no.
Bueno, vamos con Dani Gironès, que nos habla justamente acerca de esto de mañana de la Champions.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Mañana empiezan los cuartos de final de la Champions con dos enfrentamientos, el Bayern de Múnich-Inter y el Arsenal-Real Madrid. Un Arsenal que viene jugando bien en las últimas temporadas y que este año está segundo en la Premier por detrás del Liverpool. Aunque en los últimos partidos no le han salido los resultados, sí que en la Champions lleva paso firme. Eliminó en octavos de final al PSV por un contundente 9-3 en el global. El Real Madrid no llega en su mejor momento y más después de la derrota de este fin de semana en el Bernabéu frente al Valencia por 1-2. Muchas críticas de la afición al equipo y sobre todo al máximo responsable, Carlo Ancelotti. Escuchemos al italiano.
No lo sé. No lo sé. Puede ser que mucha gente se ha cansado, ¿no? Me parece que la persona más importante esté cansada, esto es lo que cuenta. La más importante está contento, está conmigo, me apoya, me ayuda. Esto es lo que cuenta, todo el resto, si están muchos cansados, a mí me da igual, exactamente. Que lo que puede cambiar la dinámica es propio esto, que no se canse la persona más importante en este club. Por otro, la crítica, tenemos que, ¿cómo podemos pensar a la crítica cuando tenemos un partido cada tres días? Hemos fallado el partido contra Valencia, lo hemos analizado, evaluado, lo que he dicho después del partido, exactamente lo que pienso ahora del partido del otro día, es a preparar bien este partido, que es muy importante, obviamente, que son 90 minutos, muy importante, no decisivo, porque hay otro 90 en el Bernabéu.
El que también habló fue el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta.
En las eliminatorias de estas o te vas, el balón para normalmente es el 33% de los goles que se marcan. Con lo cual, no para nosotros, sino para todos, suele ser definitorio y es un arma para nosotros, pero ellos también, porque por ejemplo contra Valencia hicieron un gol a balón parado, encajaron uno y metieron uno. Eso es parte de su historia, no de la nuestra. Nosotros tenemos que crear la nuestra, entendiendo cuáles son las calidades de nuestro oponente, que son muchas y lo han demostrado muchas veces, y enfocarnos sobre todo en cuáles son las nuestras y que les pueden hacer mucho daño a las debilidades que ellos tienen, y el partido irá por ahí.
Los dos equipos apenas tienen historia en la Champions. Dos partidos jugados, un empate y una victoria para el Arsenal. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias a Dani Gironès. Y el miércoles, los otros dos partidos, Barcelona contra Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa.
Sí, ese dato que daba Dani del enfrentamiento entre Real Madrid y Arsenal fue aquel Arsenal inmenso de Thierry Henry que llegó a la final de la Champions, justamente, y que fue el equipo que ganó el título de la Premier League invicto, que era un verdadero equipazo en aquel entonces, eliminó al Real Madrid. Ahora creo que es favorito el Real Madrid, un equipo que sabemos cómo juega Champions, un equipo calculador, frío, que es muy complicado, y el Arsenal es un equipo que juega bien, que trata muy bien el balón. Creo que va a ser dominador del partido, sin duda, pero eso no quiere decir que lo vaya a ganar, ¿no? Puede ser dominador del partido y lo puede ganar el Real Madrid a la 1:00 p.m, decías, en el Emirates Stadium, y el otro, el Bayern Múnich, en el Allianz Arena contra el Inter. Partido peligrosísimo para el equipo alemán.
Efectivamente. Oye, bueno, también hay un nuevo multimillonario en el béisbol de las Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., con el equipo de los Azulejos de Toronto. Se hablaba de $600 millones, contrato de 14 años por $500 millones. es el tercero en la lista de quienes más ganan, desde luego hablando acerca del contrato total. Ahí están los 765 millones de Juan Soto y los 700 millones de Shohei Ohtani.
¡Qué dineral!
¡Qué bárbaro! Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Pásela bien, quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.